Qué grande Fabiana Cantilo, qué grande. ¿Vos sabés qué? Horrible, ¿no? Pero creo que la vi ayer en una película argentina, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Con eso te digo todo.
¿A ella misma?
Sí, no hace un personaje ahí.
Lágrimas de fuego, aire libre.
Esa es Fabiana Cantilo, dije. Enseguida que la vi. Vos tenés. Te voy a decir una cosa. Vos que tenés tarjeta Itaú, Fabri.
A ver.
Tenés que hacer transferencias, es un placer. Agarrás el celular y pum, al toque. Si sos de hacer todos del teléfono, y seguramente lo sos porque vivís con el teléfono en la mano, yo también, pero no con el teléfono en la mano, sino que hago todo por el teléfono, las apps son un éxito. Así que entrate a itaú.com.uy y fíjate, Itaú no falla.
¿Hipersomnia?
¿Que me estás buscando el nombre de la película?
Sí.
Ahora yo te lo digo. Vos empezás a explicarme qué va a pasar con Ecuador mañana y yo te averiguo qué película.
Mañana juega Uruguay-Ecuador en el Estadio Centenario. Nosotros nos fuimos hasta Quito a tomar el testimonio de un colega, de Héctor Calderón, que nos explicó cómo llega el equipo ecuatoriano para enfrentar a Uruguay, bajas, altas, lesiones, acumulación de amarillas y demás.
Contarles que la principal novedad y duda que tiene el técnico de la selección tricolor es la inclusión o no desde el minuto uno del volante delantero John Yeboah, que se incorporó a la selección ecuatoriana en el último proceso y que, en palabras del mismo técnico Becasese, viene arrastrando una fatiga muscular que no le ha permitido arrancar como titular en los últimos partidos. Fue uno de los jugadores más gravitantes en el partido frente a Paraguay acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito, y tanto desde la hinchada como desde los medios de comunicación se ha hecho esa consulta de por qué no inicia desde el primer minuto este delantero, y al parecer pues es por una fatiga muscular que tendría, y eso es lo que hace que se convierta en la única duda hasta el momento, y de ahí el resto del equipo del seleccionado ecuatoriano pues está habilitado para jugar este partido frente a Uruguay.
En esas condiciones viene a Ecuador a enfrentar a Uruguay después de empatar sin goles en Ecuador contra Paraguay. ¿Qué equipo puede llegar a usar Becasese? Este.
Una de las dudas que tiene el técnico Becasese es la inclusión desde el primer minuto o no de John Yeboah. Por otro lado, el equipo estaría casi confirmado hasta el mediocampo, ¿no? Hablamos de Hernán Galíndez en el arco, la línea de tres con Torres, Pacho e Hincapié, los dos laterales carrileros que serían Estupiñán por izquierda, Preciado por derecha, el mediocampo estaría también Caicedo acompañado de Alan Franco, el 9 en punta sería Ener Valencia, y las dudas estarían en los extremos. ¿Quién acompañaría a Ener Valencia? Podría ser Jeremy Sarmiento por izquierda, Gonzalo Plata por derecha, o desde el inicio podrían estar también John Yeboah, Kendry Páez. Entre esos cuatro jugadores podrían estar los dos acompañantes de Ener Valencia.
Servicio de la comunidad de Héctor Calderón para ver a quién hay que ponerle el ojo de la selección ecuatoriana en este audio.
El punto más sólido de Ecuador es el defensivo, definitivamente, ¿no? Esta línea de tres, conformada por Piero Hincapié, que juega en Alemania, William Pacho, que está jugando en el PSG, y también Félix Torres, que juega en el Corinthians de Brasil, se han convertido en ese muro que va a ser beneficioso en el partido contra Uruguay. Además, tiene estos dos laterales que son muy rápidos para atacar y para regresar, que es Preciado y Estupiñán. Y obviamente el eje central del equipo, ¿no? Que es Moisés Caicedo, el volante que juega en el Chelsea. Son los puntos más altos que tiene Ecuador. Por ahí se espera que haya alguna sorpresa con Yeboah, con Páez o con el mismo Gonzalo Plata. Pero a destacar definitivamente es el bloque defensivo de Ecuador.
Por ahí pasaba Héctor Calderón, nuestro colega ecuatoriano, con las principales novedades de la selección que viene a visitar a Uruguay, profesor.
No, quería comentarte que efectivamente antes de irse Gonzalo Delgado me dejó las indicaciones de que la fortaleza más importante que tiene Ecuador es la línea de cuatro. Todos juegan en la Premier.
Claro.
Y que solo recibió dos goles de visitante.
O sea, cuando...
jugando de visitante, solo recibió dos goles. No ha ganado, creo que, de visitante, pero solamente recibió dos goles.
Interesante.
O sea, digo porque... ¿Cómo te dicen? ¿Cómo...? Te estás riendo y no sé de qué, pero...
Escuchá
no
la cortina, profesor. Las cosas que te ponen de fondo.
Pará, dinero.
Ahora vamos a explicar por qué estamos escuchando al Nova.
Bien. Lo que te quería decir, que viste que se juntan el hambre con la gana de comer. Porque Uruguay hace cuántos partidos que no hace un gol. Hace como cuatro partidos que no hace un gol. Y va a enfrentar a un equipo que no recibe goles. O sea, va a ser una lucha titánica desde el punto de vista defensivo y ofensivo de Uruguay para tratar de encontrar los caminos para vulnerar al equipo de Ecuador. Pero bueno, lo veremos. Nada más. ¿Qué más me ibas a decir? Diga.
El entrenador de Ecuador hace tres fechas es Sebastián Becasese, argentino, nosotros lo conocemos. Medio facherito, pelito largo, estilo canilla. Y vamos a repasar un poco su carrera porque él, entre otras particularidades, es muy fanático de Marcelo Bielsa. Entonces vamos a contar esa historia y vamos a unir a estas dos personas, a Bielsa y a Becasese. Y ya el lugar de nacimiento de Sebastián Becasese está conectado con Marcelo Bielsa porque nació en Rosario en el año 80 y desde su primer año de vida su padre lo llevaba al ahora Estadio Marcelo Bielsa. ¿Antes cómo se llamaba?
No sé.
¿El Estadio Newell's?
El Gigante de Arroyito
es el de
Rosario. Pues es que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, al Estadio de Newell's desde su primer año y él...
Ah, pensé que vos lo sabías.
No, yo no lo sé. Por eso lo pregunté.
Quedó la incógnita y digo, bueno, la va a velar.
No lo sé.
Que se llamaba...
Se cobrase Marcelo Bielsa.
Rojo y Negro. No sé cómo se llamaba el estadio.
Desde muy pequeño lo frecuentaba Becasese, el estadio de Newell's, y ahí empezó a ver. A los 8 años empezó a concientizar eso y fue cuando Newell's salió campeón después de ganar la Boca, y él ahí agarró un gran fanatismo. También cuenta que en ese momento dejaban ver los entrenamientos los días jueves y él ahí veía un montón de cosas, pero como todo niño, el sueño del pibe era jugar al fútbol. Él intentó jugar de lateral derecho, pero sin demasiados frutos. Incluso él se daba cuenta, porque tenía un hermano mellizo que era mucho mejor que él, y un hermano más chico que también era mejor que él, que jugaban, pero que a él tampoco lo apartaban del equipo, porque dice, bueno, siempre los que juegan mal los dejan para el final, los terminan como aislando, apartando. Le hacen un poquito de bullying. Dicen, a mí no, pero no era por mi cualidad de jugador, sino era por mi cualidad de entender el juego. Entonces ahí él empezó a ver que tenía algo. Y muy tempranamente decidió dejar su labor como jugador de fútbol y ponerse a estudiar entrenador. En ese momento, un joven de 17 años deja el fútbol y se pone a ayudar a su padre para generar la vivita, para poder sostenerse, que vendía artículos de limpieza, y como vendedor empezó a trabajar todo ese tema del convencimiento y la parla, intentando vender limpiadores de vidrios. Claro, exactamente. Y por otro lado, empezó a entrenar a un equipo llamado Renato Cesarini, de la ciudad de Rosario, en las divisiones formativas, y también a estudiar educación física. Completo, tenía claro lo que quería Becasese, ¿no? Entonces empezó a hacer el curso de entrenador también por
internet. Dice Álvaro que era Parque de la Independencia. Siga.
Bien, gracias Alvarito, te quiero mucho.
Pero no Álvaro, el nuestro.
No importa. Álvaro. Bueno, también no, te quiere mucho.
También Alvarito.
Fernando también dice Parque de la Independencia.
Te abrazo donde estés, Parque de la Independencia. En un momento le surge la posibilidad de irse como asistente de San Paoli a Perú. En la época que Perú estuvo como 5 años en... que San Paoli estuvo en Perú como 5 años.
¿Ah? ¿En Perú?
Sí, San Paoli dirigió en Perú mucho tiempo y Becasese empezó como asistente
En Perú, mira.
En Perú. Pero en un momento, cuando San Paoli agarró Sporting Cristal, lo llama a Becasese y dice, mira, me gustaría que seas se lo recomiendan, que seas mi asistente técnico. Y dice, pero las cosas no están muy bien. Por las dudas no te saques un pasaje de avión, venite en bondi. Y se va desde Argentina a Perú en bondi para incorporarse al cuerpo técnico de San Paoli, que no sabía si iba a continuar o no en el equipo.
¿Pero por qué venite en bondi y no en avión?
Porque era más barato.
Por un problema de dinero.
Claro, porque si llegaba ahí y ya lo habían despedido a San Paoli, bueno, está.
No iba a poder pagarle el pasaje.
Claro, por lo menos no gasté tanto, el esfuerzo económico no había sido tan abultado. Entonces devuelve el pasaje de avión y se saca un pasaje de bondi. Igualmente después les termina yendo bastante bien a los dos. Y ahí, al poco tiempo, hay un acercamiento de Bielsa, que es el año 2007, que Bielsa primero llama, como corresponde, a San Paoli para ver si podía hablar con Becasese y ofrecerle un puesto en su cuerpo técnico cuando se va a Vivas del cuerpo técnico de Bielsa. San Paoli dice, dale, tranquilo, dale, llamalo. Lo llama, pero Becasese siempre habla como esto del respeto. Y entonces ahí lo que plantea es, yo tenía por un lado el deseo de ser parte del cuerpo técnico de Bielsa, pero por el otro lado, el que me había dado todo había sido San Paoli, y me quise quedar con él. Entonces se queda con San Paoli. A los 3 años Bielsa lo vuelve a buscar y se sigue quedando con San Paoli. Hasta ahí vamos bien. Hay una serie de cosas que hacen que Becasese admira a Marcelo Bielsa y la vamos a escuchar en este siguiente y corto audio.
Yo realmente me formé, te diría, con él, porque yo soy autodidacta. A mí me gusta mucho nutrirme todo el tiempo de lo que me hace ruido, de lo que me resuena o lo que siento. Me gusta mucho más escuchar que leer, y aquello que me interesa apostar todo el día. Y yo cuando tenía 12 años y mi viejo me llevaba a ver a Newell's de Bielsa, era para mí algo mágico. Entonces yo me formé así. Y a partir de ahí, cuando ya empecé a tener más edad, y a los 14, y a los 15, y a los 16, y escuchar sus conferencias, y cuando llegué a la selección argentina, yo ya tenía 17, y me interesaba todo lo que hacía, y yo ya estaba trabajando en formaciones juveniles, en una academia en Renato Cesarini, y tenía un grupo a cargo. Antes había empezado con escuelitas menores de chicos de 5 años, primer año de educación física, entonces yo ya tenía una vocación, y él ha sido mi maestro, mi guía, porque él no lo sabía. Después lo conocí y tuve la posibilidad de aprender mucho, pero hasta ese momento no lo sabía, pero nos daba todo el tiempo herramientas, ¿no? Generando un concepto, bajando con esa claridad que él tiene una situación del juego a algo contundente y preciso y ponerlo en palabras, que cuesta mucho. Realmente es un formador, para mí, el mejor, ¿no? El mejor en todo lo que tiene que ver con eso. Después, que Bielsa ha generado, creo, no solo para mí, te diría que para todo el grupo que ha dirigido él, y que muchos futbolistas que él ha dirigido han sido entrenadores. Hay un montón de futbolistas que él ha tenido que hoy son entrenadores, y los ha marcado, ¿no? Bueno, también Guardiola, destacando mucho lo laborioso de Marcelo, ¿no? Para mí es extraordinario, porque esa sensibilidad que tiene, esa capacidad para ir por un camino, ¿no? Y darle a fondo. Después, bueno, la unidad en el fútbol es muy difícil, salvo esa época de Guardiola en el Barcelona, es muy difícil, es muy, muy diverso, y está bien que así sea. Pero realmente a mí me marcó mucho eso, ¿no? Los valores que él transmitía, porque un poco lo que yo también heredé de mi viejo, de mi vieja, de mi barrio, de mis hermanos, de mis amigos.
Qué lindo eso, ¿eh? Los valores de los hermanos, de los amigos de Marcelo Bielsa.
¿Este espacio se llama Apología a Marcelo Bielsa?
No, para nada. Pero es en la segunda oportunidad que un entrenador que enfrenta a Bielsa lo admira. Porque ya pasó con Scaloni y ahora pasa con Becasese, y se da de una manera muy particular. Su primera experiencia como entrenador de un equipo fue en la Universidad de Chile, sustituyendo a quién, adivinen, ganó ayer.
A Lasarte.
Sí, a Martín Lasarte, que no le fue muy bien ahí, bueno, de una manera bastante conflictiva. Llega Becasese a la
No
U
le fue mal a Lasarte de Chile. En la Universidad de Chile.
No, bueno, está, pero como todo, en algún momento...
Es un cuadro grande, si no ganas todo... Pero no le fue mal. De hecho, después lo contrató la Católica. Y después, de hecho, lo contrató la selección.
Dejó buena imagen Lasarte. El primer partido que dirigió en la Universidad de Chile...
Becachese jugó como técnico de Universidad de Chile. Quedó eliminado de la Libertadores con River Plate.
Exactamente.
En 2016.
En el año 2016. Íbamos a ir a eso en instantes. Lo primero era
mentira,
decir...
Mentira, que, mentira.
No, pero lo tengo anotado. Podría demostrarlo con evidencia que el primer partido que juega gana 8-1. Y ya, bueno, prometía. Después queda fuera con River Plate en el 2016, que fue como el primero, opa, bueno, a ver qué pasa con este, pintaba bien, pero no tanto. Y después, de un tiempo, deja el club. Y ahora podemos volver a escuchar al Nova, porque uno de sus momentos de gloria, o quizás su mejor momento, o su momento más relevante en el equipo que tomó mucha relevancia, fue en Defensa y Justicia, que es un equipo de Florencio Varela, igual que el Nova. El Nova, un gran cantante de cumbia RKT, fallecido en un accidente de moto hace algunos años, pero que dejó esta marca, que es Tamochelo, que habla de cómo toma Tusi, que es una mezcla de cocaína con otra droga más,
arriba de un auto. Señor, 2034.
Pues ya que estuvo muy lindo el informe hasta acá, ¿no? ¿Por qué tenía que incorporar esto?
Te explica lo que está.
No, ¿entendés? Hizo un análisis, trajo un ecuatoriano, hizo un análisis de juego. Fue interesante presentarnos cuál podía ser el equipo titular.
Otras curiosidades. Dirigió a Independiente y después dirigió a Racing en un lapso de menos de un año. ¿Sabés? Ahí quemó todas las balas.
Cruzó la calle.
En Avellaneda lo mira medio de costado, por lo menos un porcentaje. Sí. Tuvo tres pasajes por Defensa y Justicia. Porque entre medio, él dirige la primera vez y entre medio lo viene a buscar San Paoli en el año 2017 para incorporarse a su cuerpo técnico junto a Lionel Scaloni para irse al Mundial 2018, que fue un escándalo. Que bueno, me parece que San Paoli hizo... Nada, dejó una buena huella. no quiero decir que sea buena, sino una buena de grande.
Marcó la cancha.
Sí.
Claro.
Bueno, es un hombre, ¿no?
Dicen, hay dos oyentes que dicen que se llama El Coloso. Se llamaba El Coloso, la cancha de...
Y no y Parque, hecho de Parque Independencia. Porque creo que está en el Parque de la Independencia. Yo fui a ver ahí Newell's, Godoy Cruz, gol de tijera de Enzo Pérez. Y después esa noche fui a ver a la Vela Puerca también. Antes de llegar a Ecuador, estuve en el Elche.
¿No vas a seguir mucho rato con Pecasese?
Bueno, pero simplemente que tuve una experiencia europea en un cuadro de segunda división en el Elche. Cuando termina su primer año de contrato, tenía dos, lo va a buscar Ecuador antes de ir a buscar al Español. Le dice, no, yo siempre termino mis contratos. Se termina el contrato y ahí, después de la Copa América, despiden al Español y contratan a Pecasese, otro de los tantos entrenadores argentinos que hay en las eliminatorias.
Hay un dato que es interesante, ¿no? Porque la gente es exitista, porque Ecuador no está mal en las eliminatorias.
No.
Y tuvo una Copa América floja y lo terminan echando al técnico, ¿no? O sea, no.
Para mí ya le tenían ganitas, ¿eh?
Vos decís que le tenían, que estaban esperando a Pecasese.
Porque aparte pierde con Argentina, de una manera súper digna.
Pero no fue tan mala.
En cuarto de final, Argentina campeón.
Lo que pasa es que, claro, Ecuador tiene como esa cosa que no logra. Es decir, es un equipo que ha mejorado muchísimo, pero no consigue todavía la gloria.
No.
Entonces la está buscando y cuando perseguís la gloria es muy difícil encontrarla. Y ahí lo que necesita, cambiás el técnico a ver si eso te resuelve los problemas.
Siempre es la primera cabeza para cortar, ¿no?
Y es la única que puedes cortar. ¿Cuál vas a cortar?
Bueno, en un momento se cortó alguna cabeza de un jugador.
Pero...
invitándolo a retirarse y nunca más volver, como a Misael Ríos, José Peñarol.
Sí, pero mientras un jugador tiene contrato, no lo podés echar. No lo pondrás más, no lo dejarás en el banco, lo mandarás a la tercera, pero no lo podés echar. En cambio, cuando las cosas van mal, cambias al técnico, si no, de cambiar 20 jugadores.
Cuando se despide un técnico que tiene un año de contrato, ¿se le paga todo ese año de contrato? ¿Se le paga en 3 meses como cualquier...?
Yo creo que hay un convenio, yo ahora no me lo acuerdo bien, pero creo que son 3 meses que tienen que abonarle. No me acuerdo bien cómo es. En algún momento lo supe porque fue toda una negociación que consiguieron los entrenadores, porque antes los echaban y no les pagaban nada.
Chao.
Ahora creo que tienen la obligación de pagarle 3 meses o algo más. No me acuerdo exactamente bien.
Igual siempre buscan que renuncie, ¿no?
Obvio, y se me enteró, ¿viste? De común acuerdo.
Ah, cuando dicen de común
acuerdo. Es una frase hermosa. El de común acuerdo es una frase hermosa. De común acuerdo. Nos reunimos y de común acuerdo renunció.
Son de esas frases. Es como la falta de respeto bien entendida.
Iba a decir algo que no debo decirlo.
No, ¿por qué no,
profesor? No, porque no debo decirlo, porque no tengo ningún argumento ni ningún fundamento. Dice, Fontana Rosa decía que era el jocoso del parque.
Porque era hincha de Central.
Obviamente. La mesa de los Galanes eran todos de Central. Si no, no podía decir.
Me gusta más Newell's.
Ah, no, a mí me gusta Central. Pero por Fontana Rosa nada más.
Yo no tengo ningún argumento para que me guste uno más que el otro.
Pero yo tengo un argumento que es Fontana Rosa, punto. No tengo otro. Claro.
¿Sabés cuál me marcó? El equipo aquel que estaba el Mago Capria, Belucci, que salió campeón en algún momento, año 2002, 2003.
Bueno, muy bien. ¿Viste? ¿Tiene algo para aportar?
No, vamos, no, después.
O se queda, pero se va con la información de Pecasese a muerte, ¿no?
A full. Sobre todo
nunca conocimos tanto
su vínculo
a
con
un
el
entrenador
Loba
del equipo rival como hoy.
Pero en detalle, profesor.
Impresionante el informe.
Y además se plancha el pelo también, pero no sé si lo quería. Porque y evidentemente.
Quedó,
tiene una hija
claro
de 18.
El vínculo con el Loba fue lo que también ahí me quedó.
Estamos chelo, profesor. ¿Se imagina tirando un pasito con esto? Quebrando así. Con el fútbol al natural y sale usted desnudo bailando esta canción. Pistoleando. Con las manos.
La cancha de Newell tiene césped híbrido. ¿Sabía usted?
Mirá.
Es verdad que ahora me estoy acordando que un partido que vimos jugar ahí. Qué interesante eso.
¿Sabés lo que más me impactó de cuando fui a la cancha de Newell? La cantidad de pipas que comen. Son como loros. Amazonas comiendo pipas. Capaz que no fuman, pero se comen 10 paquetes de pipas y las escupen. ¿Viste? La pipa tiene como una... Es un girasol.
Sí.
Entonces le sacan la cáscara y escupen. Y cuando te vas, hay una alfombra de cáscaras de pipas. O de girasoles.
Yo me acuerdo que una vez había un boliche en Buenos Aires llamado Alvaro Bar. Y que entonces era... El chiste del boliche era cerveza con maní. y tirar la cáscara al suelo.
Y quedaba un
era una alfombra de cáscara de maní.
En Argentina todavía se permiten cosas como fumar adentro de los boliches.
No sé si se permite.
Sí, sí. En algunos sí. Yo una vez vi un perro en un boliche en la ciudad de
Cafayate. Bueno, acá también he visto en restaurantes perros.
Pero en un boliche, pero si uno está bailando y de repente pasa un perro.
Es un perro bailarín. Andá. No vamos, estamos entrando.
Les gusta la noche a los perros.
Estamos derrapando. La terraza en Aguas Dulces había más perros que humanos.
Está derrapando. Estamos derrapando.